y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Comentamos en esta edición de Terapia Chilense sobre contingencia política. Podemos hablar del despliegue que ha tenido el Comité Político del Gobierno para jugarse por su proyecto en el Parlamento, de su proyecto de retiro de 10% de los fondos de pensiones. Podemos hablar de las reacciones en la oposición a la idea de adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales para el próximo mes de abril. Y podemos hablar también de las reacciones en la misma oposición a la iniciativa de la diputada Camila Vallejos de reformar, de discutir, rediscutir el quórum de los 2/3 que se acordó en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución el 15 de noviembre del año pasado, y que es el acuerdo en función del cual debería funcionar la convención constitucional que elegiremos el próximo mes de abril. Bueno, sobre todos estos temas conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, de la edición dominical, y con Arturo Fontén. Les doy la bienvenida al programa y celebro mucho que estemos en este momento compartiendo el estudio. Hola José, hola Arturo, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia.
Muy buenas tardes, yo también estoy muy feliz de estar aquí con tanto galán.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Ya, galán me quedo un poquito grande.
En vivo y en directo, antes que venga el rebrote.
¿Cierto? Ojalá que no venga en este estudio el rebrote. No salga de aquí. Es de esperar. Queremos aclarar a nuestros auditores que estamos como a un metro y algo cada uno.
Sí.
Aquí no estamos tan pegoteados.
Sí, y queremos aclarar que hoy día las cifras de la pandemia fueron algo más benévola que en otras jornadas, no obstante que entiendo que la positividad hoy día tendió a ser un poco más alta de lo que había sido en las semanas anteriores.
A propósito de la pandemia, no sé si vieron un ranking que ha hecho Bloomberg.
Lo vi.
Es un ranking bien particular que combina un montón de factores, no sé, contagios en relación a la población, muertos en relación a la población, pero también elementos económicos, en fin, número de tests en relación a la población. Se pretende ser una especie de mirada global al manejo de la pandemia. Y los resultados, a mí me resultaron bastante sorprendentes. No tan sorprendentes los primeros puestos, Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur, en fin. Otras cosas, por ejemplo, Estados Unidos, no queda tan mal Estados Unidos, digamos, queda número 18. Nosotros quedamos en una zona mediocre, ¿no es cierto?, en una zona mediana, digamos, ¿no? Nos superan varios países que uno pensaba que podíamos haber superado, digamos, ¿no? Pero nosotros estamos en el número 38.
¿Y quién nos supera, por ejemplo?
Por ejemplo, nos supera Brasil.
Ah, mala cosa.
Justo. Por un punto, digamos, por lo mínimo, digamos, pero no supera a Brasil. Argentina está en el penúltimo lugar de la tabla.
Ah, está más abajo.
53. Y 52 está México. Pero digamos, nosotros...
O sea, somos el segundo latinoamericano que está mejor franqueado.
Sí,
¿no?
Sí, debajo de Brasil. Y sí, eso diría yo.
Ya, ahora esta es una carrera de largo plazo, ¿ya?
Bueno, dicen que esto se va a ir actualizando, de manera que va a haber otros rankings en función como del comportamiento que tengamos. Pero en este minuto estamos en una zona media, no estamos en el piso de la tabla, como pensamos en un momento que podíamos estar en este ranking, que la gracia es que el ranking combina como todos los factores de una cierta manera. Todos estos rankings, hay un elemento de criterio en cómo se arman, pero es un intento de combinar todas las variables y hecho por una institución seria. Entonces, ahí me pareció interesante y me pareció muy sorprendente que Argentina esté en el penúltimo lugar, digamos, ¿no?
¿Que esperaba que estuviera en lo primero? No.
No, pero no tan abajo. No tan abajo. Bueno,
los amigos argentinos hoy están sufriendo, así que seamos benevolentes con ellos.
Y fíjate que lo curioso es que sigue siendo sorprendente el comportamiento del bicho, porque los dos últimos puestos están ocupados por México, que es el último, y Argentina, que es el penúltimo, como acabo de decir, con estrategias completamente opuestas, porque en México nunca hubo cuarentena obligatoria y en Argentina la ha habido más que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, dos estrategias completamente opuestas dan
el mismo
resultado.
Exacto. Tal cual.
Es una cosa sorprendente.
Ahora a mí me llama la atención la descripción que tú haces del puesto en el que se ubica Chile, porque si uno pudiera... Si fuera psicoanalista, diría que nuestra aparición en el ranking se parece mucho a lo que somos, ¿o no? Una cosa como media gris, como media ni fu ni fa, como que está ahí ras, ¿o no?
Como éramos.
¿Cómo éramos? ¿Ahora qué somos, Héctor?
No, ahora somos... Vaya. A ver, antes era un país ordenado, fome y ordenado, y conservador.
¿Y ahora?
No, ahora todo lo contrario, ¿no?
Un puro estallido.
No, un país prendido, diría yo, eso es lo primero. Prendido, o sea, ¿de dónde un país fome y gris? No, este es un país en llama.
Mira, no su sé color, si es un exceso de ironía su, o de realidad su, la que está
color,
diciendo.
Su color es el rojo, va por ahí, digamos, y rojo muchas veces combinado con negro.
Mira, no voy a decir de qué color son tus anteojos, pero bueno.
Oye, ya, no les interesaba nada hablar de política.
Yo, no, local, sí, obvio
yo
que sí.
Lo celebro,
ya vamos a eso.
Yo lo celebro montones. Fíjate que me parece que en relación a la reacción que ha tenido el arco político frente a la iniciativa de acortar el periodo presidencial y adelantar las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias, es la verdad, ¿no?, para el próximo mes de abril, me parece que el rechazo que he escuchado en forma bastante transversal a esa iniciativa hablaría de que en Chile alguna institucionalidad queda y que no todo está perdido. No sé si ustedes comparten ese prisma.
No es demasiado optimista tu análisis, digamos.
Sí, optimismo no lo tengo, digamos, pero tengo una edad también que sería ligeramente obsceno, digamos.
¿Ser optimista?
Que ser muy optimista, digamos, ¿cierto?
No, Héctor, no te eches para abajo. No, yo creo
no,
que...
No, si no me echo para abajo, si me paso regio.
Oye, sí, yo creo que efectivamente la reacción que ha habido a esa idea, y de todas maneras es más fuerte y más sólida de la idea que también hubo recién pasado el estallido social. ¿Te acuerdas que había mucha gente que decía, Piñera no va a terminar, se tiene que ir? Sí. Se intentó una acusación constitucional, también para sacarlo. Mm. Ahora, si bien hay a lo mejor una propuesta más formal, pareciera que agarra mucho menos vuelo que lo que podría haber agarrado en ese entonces, creo yo.
Se me pasó por la mente, oye, si acaso lo ocurrido en Perú no había establecido un cierto precedente y había hecho volver a la realidad a mucho político, digamos, porque yo creo que a fines del año pasado esta idea se perdió por algo así como por 6 votos en la Cámara de Diputados. Uh-huh. La idea de acusar al presidente de la República, en verdad, en esa oportunidad no era adelantar las elecciones y cortarle las uñas a su mandato presidencial, sino que era lisa y llanamente ejecutarlo, lisa y llanamente destituirlo. Yo creo que la experiencia peruana me da la sensación de que le hace sentido a una parte de nuestra clase política que esas soluciones no son muy bien acogidas por la opinión pública.
A mí me da la impresión de que efectivamente el caso del Perú influyó, pero claro, el paralelo más directo es con lo que ocurrió con la destitución de Vizcarra y la acusación contra Piñera el año pasado. Esto es una reforma constitucional que no implica culpa, digamos, es un cambio del cronograma, del calendario simplemente, ¿no? No es una acusación contra Piñera. Yo creo que lo que viene ahora, la gran pregunta, digamos, es cómo el gobierno va a manejarse de aquí para adelante, porque un gobierno, la primera pregunta es si el gobierno retiene el tercio o lo ha perdido en varios proyectos, porque hasta ahora lo ha perdido solamente en un tema, digamos, ¿no? Que es esto del 10%, pero podría ser una excepción. A lo mejor el gobierno tiene ascendiente todavía Piñera, a lo mejor tiene liderazgo sobre su sector como para reagrupar ese tercio y por lo menos poder usar el veto. Si el presidente no retiene ese tercio, si pierde el ascendiente sobre un tercio, lo que pueden ocurrir dos cosas, digamos. Uno, que él tenga que armar una nueva coalición. Esto fue lo que ocurrió el año 62, cuando Alessandri perdió el tercio, armó una nueva coalición, armó...
Eso es lo que el presidente ha querido desde el día uno.
Bueno, pero Alessandri lo consiguió y no hubo crisis institucional ninguna, a nadie se le ocurrió pensar de que estábamos en jaque, que el presidente estaba en jaque, que ni cosa por el estilo. Esa posibilidad el presidente Piñera aparentemente no la tiene, o no la tendría, pero lo que me parece a mí que queda entonces como alternativa, en el caso de que eso ocurra, es que el Parlamento de hecho gobierna, ¿no es cierto? Porque si tiene los dos tercios en forma sostenida, el presidente no tiene ningún arma, y lo único que puede hacer, ¿no es cierto?, es permitir allanarse a que el gobierno está en manos del Parlamento, que la iniciativa la toma el Parlamento.
O sea, sería lo que varios han dicho, que ya hay un parlamentarismo de facto.
Claro, yo lo que no me gusta la palabra de facto, porque claro, la palabra de facto da la sensación de que fuera inconstitucional. Resulta que es perfectamente constitucional. Sí. O sea, si un presidente no puede vetar porque no tiene el tercio, simplemente quien hace las leyes es quien tiene la mayoría, y en ese caso el Parlamento. Ahora, insisto, esto no está asegurado, porque resulta que no está claro que el presidente haya perdido el tercio en general, lo ha perdido en estos proyectos. A lo mejor en otros temas lo recupera, ¿no? Pero un presidente que tiene esta pérdida de ascendiente personal, que es una cosa muy inédita, que muy excepcional, tiene esas dos salidas posibles, ¿no es cierto?
Yo creo que es muy importante también en este momento el recurso que se ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional para paralizar o cerrar la puerta a sucesivas reformas constitucionales que invadan facultades privativas del Ejecutivo, sobre todo en materia económica. Me da la impresión que eso sería muy importante, digamos, si esa puerta, en definitiva, el Tribunal Constitucional la cierra o la restringe, tengo la impresión de que, bueno, se hace más concebible, se hace más realista pensar en que el gobierno podría terminar eventualmente su mandato.
Ah, ¿tú crees que...?
Ah, ¿tan serio lo ves tú?
podría terminar eventualmente
su mandato.
Pero es que si... O sea,
tú lo ves tan débil.
Es que si a través de... Si se va a legislar, digamos, todo por la vía de
reforma constitucional.
De las reformas constitucionales. Y eso implica, digamos, para que eso ocurra, implica que el gobierno no sea capaz de ordenar a su coalición o de ordenarla en proporción suficiente para que esas reformas constitucionales no se aprueben. O sea, quiere decir que estamos hasta las masas, digamos. O sea, el gobierno no tiene nada que hacer ahí, digamos.
No, yo creo que son dos cosas, o sea, atendibles las dos, pero una es que tiene que ir al Tribunal Constitucional o decide ir, una, para ganar tiempo y que se apruebe su proyecto de retiro del 10%, que al menos tiene un impuesto para un cierto sector, y dos, para lo que dices tú, que es frenar una avalancha.
Cerrar esa puerta,
es como más bien simbólico, pero es distinto eso de no llegar a terminar su mandato.
Sí, yo creo que son dos cosas distintas. O sea, me parece a mí que lo que está pasando con esto es una cuestión puramente formal. O sea, lo que aquí puede ocurrir, si es que el presidente perdiera definitivamente el tercio, que insisto, no está asegurado que sea en todos los proyectos o en la mayoría de ellos, puede que sea en este. Pero si así ocurriera, si el presidente no tuviera en definitiva el tercio, lo que esto significa, en definitiva, es que él va a empezar, él se opone a un proyecto, y eso es lo que me parece a mí políticamente muy confuso y de entender, difícil de entender, muy sutil, digamos. Él se opone a un proyecto, larga a los ministros contra el proyecto, y si fracasa y se enfrenta ante el hecho de que no tiene el tercio, entonces, en definitiva, él manda un proyecto con su firma que corresponde más o menos al proyecto que él mismo ha criticado y objetado. Entonces es iniciativa de él, desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista sustantivo, no, obviamente no es algo que él no quería. Entonces es una derrota de proporciones. Y lo que a mí me parece que complica más las cosas es la no capacidad de admitir la derrota y ubicarse en ese escenario, digamos, ¿no? Esta especie de alarde de triunfo, cuando todos sabemos que es una derrota descomunal que desorienta absolutamente al sector, desorienta a los parlamentarios.
¿Qué película estás viendo, alarde de triunfo? ¿Ah? ¿Qué película? Me la perdí, yo creo.
No, pero también están haciendo mucho énfasis, me imagino que a eso se refiere Arturo, en que es el proyecto del gobierno al que va a salir. Claro. Pero es un proyecto del gobierno completamente obligado.
Es que yo tengo otro concepto de alarde de triunfo, probablemente porque he visto varias veces la ópera Aída de Verdi, ponte tú. Ahí cuando veo la marcha triunfal, digamos, ahí entiendo, digamos, que hay triunfo, digamos, en esto de aquí, perdónenme.
No,
digamos.
Esto es un alarde de triunfo en un momento de agonía. Es como el último respiro.
No, eso no es triunfo, por favor.
No, yo creo que no es triunfo.
No, obvio que no, pero lo están poniendo de esa manera.
¿Y quién se lo compra por triunfo, digamos?
Yo creo que nadie, salvo
el empleado de la semana, de que no sé quién sea.
Eso es lo mismo que yo creo, que nadie se lo compra como triunfo de la moneda,
digamos. Y que le tenga un cuadrito ahí, probablemente él diga qué gran triunfo.
Tomó la iniciativa, dicen.
No, bueno.
Volvió a controlar la agenda, dicen.
Sí,
pues. Esa es la frase que estamos oyendo.
Entonces, ya, eso es lo que no nadie les, se cree. No les llamó la atención. La reacción como institucional que yo vi en algunos parlamentarios demócratas cristianos y de la centroizquierda en orden a rechazar la idea de adelantar las elecciones.
Sí, y de alguna manera se parece, porque es como el mismo sector y hay una línea que uno podría trazar entre eso y la oposición también a cambiar el quórum, a lo que hablábamos del proyecto Camila Vallejo, ¿cierto? Claro. A cambiar el quórum de la Asamblea Constituyente de dos tercios. O sea, más o menos las mismas figuras son las que aparecen coqueteando mucho y muy seguido con medidas que son más bien populistas y de aplauso fácil, pero en la hora de los que hubo de cosas más serias, institucionales como esta, pareciera que recuperan cierta sensatez, ¿no?
Me llamó la atención, José, que fuera una iniciativa suscrita, entre otros, por Alejandro Guillier. No porque considere que Alejandro Guillier, digamos, no tiene derecho a hacerla, sin verdad, puede suscribir cualquier iniciativa parlamentaria, digamos. Pero a mí siempre me pareció que Alejandro Guillier era una figura, más bien moderada, si yo hubiese dicho. O sea, más bien moderada. Yo puedo considerarlo un gran mediocre, eso es otra cosa. Pero era un moderado.
Yo creo que ni tan mediocre ni tan moderado.
Que esta iniciativa sea moderada.
Lo único que agregaría a este juicio tan institucional y profundo que están haciendo ustedes es un pequeño...
¿Por qué a mí me ponen en la institución de Héctor Soto?
Una pequeña nota al margen de que esta propuesta, en la medida en que representa elecciones parlamentarias, significa que los parlamentarios que se oponen a la iniciativa tendrían que enfrentar una elección muy pronto. Claro. Entonces, claro que es una iniciativa muy difícil de aprobar en el Parlamento porque le conviene re poco a los parlamentarios irse de aquí a marzo a una elección. Entonces, también en esta reacción que tú has visto, no hay solo amor a la institucionalidad, sino que también amor al cargo, digamos, ¿no? Y aguantar un año, porque esto significa en el fondo que ellos pierden un año.
Es cierto, puede ser un poco ingenuo.
Y eso tiene un efecto bien grande en sus carreras, en sus bolsillos, en sus pretensiones, en fin. Y además significa esto...
Es muy súbita, no están preparados.
No están preparados, y además significa adelantar la elección presidencial. No es casual que Jadwe entonces se oponga a esto, porque obviamente le significa menos tiempo a él para entrar en la pelea presidencial, ¿verdad? Le da una ventaja a los candidatos más instalados.
Como Pamela Giles, por ejemplo.
Y le da una opción a Pamela Giles dentro de ese sector, sí, claro. Por ejemplo, ¿te fijas? Ya, entonces, no, hay que considerar también esa mirada de realpolitik, digamos, ¿no? Porque hay esa parte, digamos, claro. Hay una parte de esto que tiene que ver con eso.
Otro lado de, o sea, otra cara de la moneda también.
Sí, no niega lo otro, pero también influye, sí, digamos.
O sea, que pueden ser buenos, pero no tanto. Eso es lo que dice.
Debe haber una mezcla de las dos cosas, digamos. Debe haber una mezcla de las dos cosas. Hay un amor a la institución, pero también al cargo. Digamos,
que yo estaba pensando y estaba mirando, digamos, estaba viendo la cosa como, mira, quedan estadistas en Chile. Y
claro.
Yo no digo que eso esté.
La verdad es que no necesariamente significa
también
eso.
También tuviste un arrebato de ingenuidad como yo.
Ingenuidad, exactamente.
No, pero ahora, tampoco lleven lo que yo digo muy allá. Yo no digo que haya ese espíritu estadista, pero hay que agregar este otro factor que también debe pesar algo.
Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención el caso del diputado Matías Walker, DC. Que Matías Walker ha coqueteado bastante con bancadas que están más a la izquierda de él, ¿cierto? Ha salido varias veces en proyectos con Gente Frente Amplio, con Camila Vallejo, etcétera. Y para el asunto del proyecto de Camila Vallejo de cambiar el quórum de los dos tercios, Matías Walker no quiso ponerlo en tabla siendo presidente de la Comisión de Constitución. A mí me pareció que eso era un cierto llamado a la moderación, a su raíz de C, ¿no?
La idea de cumplir la palabra, de cumplir los acuerdos, claro, que él firmó, porque
ya... O sea, y ahí no...
Sí. Me la pone difícil, pero precisamente cuando estaba hablando de estadistas, no estaba pensando en Matías Walker yo. No estaba pensando, no.
Hoy día va a destruir a todos los...
No es destruir, perdóname. La primera imagen que se me habría ocurrido, digamos.
No, pero lo que voy es que hay una raíz...
La de ese...
No voy a subirme al juego de reírme parlamentario. No, pero lo que te digo es que hay una raíz en ciertos sectores que se vio con el rechazo a cambiar el quórum y con el rechazo a esta idea de adelantar las elecciones, que finalmente tiene mucho también de cargarse a Piñera, ¿sí? ¿Para qué vamos a andar con cuentos? Que también viene de ese sector, pues, de la DC y de PSPPD, un sector más...
Sí, pero
más
eso de cargarse a Piñera, yo digo... Hay que verlo, ¿no? Porque no sabemos cómo va a terminar Piñera, digamos, en este esquema, digamos. O sea, puede que termine deshecho, digamos, en el poder, digamos, hasta el último día. Yo no creo que haya ese riesgo que Héctor ve tan cercano. Es un riesgo, pero no lo veo tan cercano. Pero sí puede terminar políticamente muy destruido él y su sector, digamos. Claro. Eso no cabe duda. Ese es el gran riesgo, a mi juicio, desde el punto de vista de su sector y de él, digamos, de su legado, que... Será la Constitución, digamos, no la Constitución, la Asamblea, la Convención, pero que es un legado que en rigor no es de él, digamos. Y luego hay que recordar que él se opuso a la nueva Constitución frontalmente en su campaña, no estaba en su programa, o sea, obviamente es una concesión que él ha hecho. Entonces,
sí,
no
pero
es
yo
un,
también
no
le
es
reconozco un... que en el momento en que hubo de verdad que hablar, él también sí se puso... por una nueva constitución.
No,
o sea,
claro,
no
él,
estaba
él,
en su programa, pero sí.
Pero él acogió, supone... digamos, claro, él sí. Acogió una idea del contrario y la implementó, pero no creo que eso lo haga como el autor del proyecto históricamente. Pero bueno, en todo caso, yo creo que va a terminar su periodo. La pregunta es con qué apoyo político él y con qué demolición de su propio sector, digamos. Esa es la gran pregunta, digamos, ¿no? ¿Con qué grado de daño para su propio sector?
Esa es la gran pregunta.
No, y además también. Lo que tú dices tú de asegurar el tercio, dice que ya a lo mejor lo perdió en el 10%, pero con elecciones por delante, de tantas elecciones que nos vienen, es mucho más, o sea, la fidelidad al gobierno se hace mucho más volátil, ¿no? Es más fácil votar y ir perdiendo tercio, aunque sea circunstancialmente.
Y supongo que lo otro que habrán sopesado al tomar esta estrategia que tomó la moneda es... el desgaste que esto significa para el Tribunal Constitucional en la futura Constitución. O sea, yo creo que la probabilidad de que después... Si el Tribunal Constitucional se pone a, por así decir, a se atraviesa a la mayoría parlamentaria y a los dos tercios parlamentarios, si llegara eso a ocurrir en forma, por así decir, sistemática, la probabilidad que tengamos un tribunal constitucional con diente en la nueva constitución...
O que no lo tengamos incluso ya.
O que no tengamos del todo, digamos. O sea, esto puede significar que se demuele la institución del tribunal constitucional como parte del costo de este periodo, digamos, ¿no?
¿Y qué le parecería ese escenario?
A mí me parece muy malo. Yo creo que el Tribunal Constitucional es una institución importante, cualquiera sea el régimen político, sobre todo si va a haber cambio de régimen político. A menos que se estableciera un sistema totalmente distinto de control de la constitucionalidad por los tribunales ordinarios.
Otra cosa que es una idea que está flotando, ¿sí? Y que se ha abierto espacio, no sé si en la calle, no sé si en las redes sociales, pero se está abriendo espacio la idea, digamos, de que tenemos un sistema electoral bastante tóxico. Bastante tóxico en el sentido de que es un sistema electoral que favorece la atomización de las fuerzas políticas, es un sistema electoral que favorece la polarización, es un sistema electoral que conversa poco con el presidencialismo, y lo más terrible también es que conversa bastante poco también con el parlamentarismo, con las dos cosas. Entonces,
vamos a volver al binominal, o sea, y al voto obligatorio.
No. Pero hay que buscar, me imagino yo que habrá que buscar caminos intermedios.
Yo creo que el sistema proporcional admite distintas variantes. Tú puedes tener más o menos personas por distrito, y de eso depende un poco cuánto fomenta la constitución de pocos grandes partidos. Yo creo que cualquier sistema político se hace más difícil de manejar cuando hay tantos partidos, y nosotros tenemos muchos. O sea, 16 partidos en el Congreso es muy alto en el mundo, digamos. No es lo más alto que existe, pero es bastante alto. Y yo creo que haríamos bien en tener un sistema que empujara a tener 5 o 6 grandes partidos, digamos, no 16, digamos. O sea, yo creo que esto es mucho. Ahora, eso supone que los partidos tengan democracia interna. Porque una de las explicaciones de esta fragmentación es que no hay democracia interna en los partidos, entonces la oposición al partido no se siente con derecho
a llegar a manejar el partido. Y la pone al frente.
Se sale y
hace su propio partido en lugar de ser un opositor dentro del partido.
Es de que hoy día entiendo que renunciaron 3 diputados de Renovación Nacional.
Sí.
Entiendo que es por problemas regionales, o sea, problemas de autoridades locales, claro, de ellos con autoridades locales de su partido. No sé si lamentarlo. Yo prefiero dentro de todo un parlamento con partidos más o menos fuertes, digamos, porque ayudan a ordenar el debate.
Sí, bajan los costos de transacción. Cualquier coalición, digamos, de 4 es muy distinto que de 10, digamos. O sea, claro. Además, cuando hay tanto partido chico, de repente ocurre, como pasa en Israel, que hay un partido extremo, pero que es bisagra y que adquiere un poder desmedido para la coalición, digamos, ¿no? Para armar coalición, por ejemplo.
En este país que existe un culto existe al político independiente, la verdad es que cuando pasa esa bandeja, yo normalmente digo, no, gracias, no me sirvo. No, yo prefiero políticos, digamos, que representen algo, que representen un partido.
Bueno, pero que pase eso y que la gente le rinda culto, tiene que ver con que los políticos tradicionales o de partido tienen una pésima imagen, lo han hecho mal, que hacen que la gente alabe dios.
Es como un mito que la canción nacional fue la más linda, digamos.
Es un mito
que está arraigado en la historia de Chile desde siempre.
¿Por qué? Que tú dices que el caudillo siempre gusta.
Claro, pues el político tradicional, digamos. O sea, gustaba en tiempo de Alessandri, siempre gustó.
¿Cuál?
El político independiente.
Ah, el nuevo, el que sale, po. La novedad.
No es la novedad, porque yo encuentro que es más viejo que el hilo negro, ya estos políticos independientes, digamos. Pero quiero decir que tengo predilección, digamos, por políticos que representen algo dentro de sus partidos.
Sí, me da más desconfianza. Oye, una acotación respecto de lo que decía la Cote el otro día, José, hace un momento atrás. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? Yo creo que la clave de que tiene que haber un control constitucional es porque el parlamentario tiene conflicto de interés a la hora de juzgar la constitucionalidad del propio proyecto de ley que él está presentando. Uh-huh. Él está enamorado de una idea, la empuja, y él mismo, o ellos mismos, la mayoría, digamos, de que está ahí, van a juzgar la constitucionalidad de ese proyecto de ley. Claro. Entonces, hay una tentación al desborde, digamos.
Y todo lo que sea, mecanismos contramayoritarios, yo encuentro que es sano.
Bueno, no todo, algunos puntos de veto todo, yo creo que son...
Pero quizá lo que habría que ver es cómo tener un tribunal constitucional que opere realmente su control de constitucionalidad, pero no sea en los hechos una tercera cámara o que todo termine dirimiendo en el Tribunal Constitucional, como ha sido yo creo que los dos últimos años de legislatura... parlamentaria, es proyecto por medio va al Tribunal Constitucional.
Sí, eso me parece muy dañino.
Termina haciéndose la política en un lugar donde no debiera.
No corresponde. Pero hay Tribunal Constitucional en Francia, hay Tribunal Constitucional en Alemania, o sea, esto no es una creación chilena.
Claro, pero hay algo que todo se resuelve ahí, finalmente. Entonces, y los miembros y la composición del Tribunal Constitucional termina a ser una preocupación más de cierto cuoteo político.
Bueno, algo de eso yo creo que algo de eso es más o menos inevitable, pero en todos los países, digamos, no en todos, pero en muchos países hay tribunales constitucionales poderosos, y el caso alemán es muy importante, el tribunal, pero no es esto de estar llevando cada proyecto. Buscarle el lado para transformarlo en una cuestión constitucional. O sea, yo creo que ahí ha habido un abuso de la forma en que el tribunal opera y eso lo ha desprestigiado. Y claro, el riesgo ahora es que en esta operación el desprestigio sea ya definitivo, digamos, ¿no?
Ha sido un privilegio tener a María José Ochea en esta edición.
No te creo nada,
de Terapia Chilensis en persona. Y también tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos.